El acontecer diario del departamento del Guaviare. En Nuevo Día, buenas noticias.
7:41 minutos de la mañana, continuamos en Nuevo Día, buenas noticias, hablando de lo que le interesa a la gente acá en el departamento del Guaviare. A esta hora tenemos en nuestro estudio a Arley, al coordinador del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos PENIS, el doctor Fidel Navarro, como nos lo había anunciado el día de ayer. Doctor Fidel, muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días a usted, Laura, Arley, y al equipo de cabina. Muy agradecidos por darme esta oportunidad para dirigirme a la amable radioaudiencia de Marandúa.
Bueno, ayer estuvieron ustedes también realizando esas jornadas, esos encuentros que han venido teniendo con los beneficiarios del plan. Estuvieron en el municipio del Retorno. Allí, ¿con qué se concluyó?
En el municipio del Retorno estuvimos ayer por segunda vez, lo habíamos hecho el día 20, desarrollando una jornada de subsanación de los problemas que tienen las familias. Y ayer le correspondió al Retorno hacer la sesión de la Comisión de Planeación Participativa. Allí pues concluimos cosas muy importantes, como la de impulsar pues la atención de los recolectores. Nos tocó asumir la decisión de cambiar de operador, ya que a las juntas de acción comunal las empresas aseguradoras no le han venido extendiendo o autorizando las pólizas, de tal suerte que allá vamos a trabajar con la ANUC,
sí,
como operador, quien tiene pues mejores condiciones para poder tramitar pólizas. También en el mismo sentido, las comunidades allí representadas por sus delegados solicitaron el cambio de manera o el esquema de operar recolectores, solicitaron que se les pagara directamente a los recolectores tal como se le hace a los cultivadores, aunque se conservaría la decisión de que sean las juntas de acción comunales las que supervisen las actividades que realicen los recolectores. Lo otro que también se aprobó fue la de la celebración o el impulso a la celebración de pactos ambientales y de implementación de sistemas productivos sostenibles con las familias vinculadas al PENIS antes de iniciar los proyectos productivos, con el propósito de acogernos pues a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC 4360 del 5 de abril, la que ya se conoce aquí en Guaviare, pero también con el propósito de generar todo un movimiento desde las comunales y las familias del PENIS de protección del medio ambiente, pero también de llamado a atención al gobierno nacional y a los organismos cooperantes, en el sentido de que la inversión de recursos para proteger al medio ambiente baje a las familias y no se quede solo pues en eventos, en artículos, en videos, en medios escritos, sino que existan acciones concretas para apoyar al campesino en la tarea de proteger al medio ambiente y hacer sistemas productivos compatibles con el medio ambiente. Esa fue otra decisión que se tomó ayer en la Comisión de Planeación Participativa, entre las cosas importantes que allí se trataron.
Sí, doctor Fidel, ¿cómo avanza, digamos, el tema de los proyectos productivos? Porque ustedes pues han venido, digamos, pagando esos salarios, por decirlo de alguna manera, que le están constituyendo a los campesinos que se acogieron a este programa. Pero también parte de ese programa era esos proyectos productivos. Y vemos pues que a eso ha habido dificultades. ¿Cómo van con ese tema?
Bueno, ahí se ha ido avanzando, no en el nivel que se requiere o el que requieren pues las circunstancias acá en Guaviare, lo reconocemos, pero se ha avanzado. Ya, además de haberse escogido y contratado a los operadores de asistencia técnica, se hizo el proceso de selección de equipo de asistencias técnicas. Le quiero manifestar que hoy ya en Guaviare y en dos municipios del sur del Meta que me toca atender, como es Concordia y Mapiripán, se han seleccionado a 196 personas integrantes del equipo de asistencia técnica, entre promotores, técnicos y profesionales. Este es un gran equipo que va a ayudar a implementar los proyectos productivos con unos 6 operadores que ya están en el territorio, entre ellos la CTA profesionales para San José, la ANUC que va a atender Calamar y el Retorno, el Centro Provincial se promueva, va a atender Miraflores y el Centro Provincial del Sur del Meta, Puertos del Ariari, va a atender Puerto Concordia y Mapiripán, ¿no? Sí. Entonces tenemos ya los equipos seleccionados y en el próximo día arranca ya proceso de capacitación y contratación de los equipos. O sea, desde hoy están convocando ya a los técnicos en algunos municipios a ser capacitados y contratados para que de inmediato pues arranquen las actividades de asistencia con las familias.
¿En qué consisten esos proyectos? Es decir, ¿ellos van a sembrar qué tipo de cultivos?
El tipo de proyectos productivos o de cultivos dependerá de un proceso de concertación entre las familias y la asistencia técnica, pero también entre estos y las autoridades ambientales en relación al tipo de proyectos productivos que es permitido en cada territorio, ¿no?
Dependiendo del uso de la tierra.
Dependiendo del uso del suelo, sí. Dependiendo de los determinantes ambientales, dependiendo de lo que se es posible o capaz de implementar en este momento, tratando de garantizar que sean proyectos productivos exitosos, es decir, que sean económica, social y ambientalmente sostenibles, pero que económicamente también lo sean desde el punto de vista de garantizarle mercado a los productos que van a salir.
Que vayan a salir, exacto, sí. Que tengan esa vía comercial, porque así muchas es. Veces lo hablábamos incluso con alguien del espacio territorial de Colinas, Arley, y ellos están cultivando, haciendo otro tipo de proyectos productivos y se han encontrado con la realidad de todos los campesinos del Guaviare. No hay vías para sacar los productos, están perdiendo ya el tema de lo que cultivan, lo que han cosechado, pues no han podido sacarlos porque las vías no les permiten, pero además de eso tampoco tienen el tema comercial, el enlace comercial, que es clave.
Eso es lo más difícil.
Eso es clave, porque si uno tiene algo para un producto para vender, pero no tiene quien se lo compre, pues realmente esa es parte como de esa dificultad. ¿Ustedes también han pensado, digamos, en garantizar ese enlace comercial con el interior del país?
Así es, los proyectos productivos tienen, entre otras, tres grandes dificultades en Guaviare. Uno, los determinantes ambientales. Dos, el mercado, ¿cierto? La comercialización. Y tres, la infraestructura productiva propia de Guaviare, que entre otros aspectos lo determinan las vías y los, digamos, y las comunicaciones. Para todo esto estamos trabajando algunas soluciones. En el caso del mercado, es decir, la comercialización, hemos venido haciendo contactos con empresas, con empresarios, pero también con agencias hermanas que se dedican a apoyar estos procesos. Entonces, desde la ADR, el Ministerio de Agricultura y otras agencias, venimos haciendo gestiones de respaldo a estos procesos productivos en Guaviare, pero también directamente con empresarios. Queremos decirles que ya hay mercados y contratos establecidos para varios productos, cacao, yuca, sachainchi, ¿no?
Sí.
Para el tema ganadero, en fin, se ha venido avanzando en ese sentido. Frente al tema de las vías, que es una de las situaciones más difíciles o complejas, se han venido haciendo gestiones también de recursos, algunos de los cuales ya se están aplicando, pero otros dependen de la estructuración de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en los PED para que gran parte de la infraestructura vial que requiere Guaviare quede involucrado en los PEDET. Así se ha venido discutiendo y en los próximos días seguramente vamos a tener unos PEDET, el gran PEDET de la macrorregión Macarena-Guaviare, aprobado pues con estas iniciativas para resolver los problemas viales y otros problemas que afronta Guaviare para mejorar la infraestructura productiva.
Ayer hablábamos rápidamente, pero hoy quiero volver a hacer hincapié sobre eso, y es un tema que se temía con la llegada del nuevo gobierno. ¿Qué va a pasar con este programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, ¿no? Porque esto se desprende del acuerdo de paz, y todos hemos visto pues la posición en la que llegó el presidente Iván Duque, y se temía que obviamente el tema del posacuerdo, del posconflicto, pues no fuera una de las prioridades. ¿Qué se ha hablado desde la coordinación nacional de este programa?
El presidente ha reafirmado su compromiso con el programa de sustitución, ha reafirmado su compromiso con los acuerdos de paz, aunque tenga observaciones frente a algunos elementos de los mismos, que son sobre todo elementos más que todo políticos, que relacionados con algunos aspectos esenciales de la implementación del proceso de paz. Lo que nos ha manifestado el presidente, a quienes estamos ya orientando el programa, es que este continúa, le da orientaciones específicas al nuevo alto comisionado para el posconflicto, que es pues la cabeza rectora del programa de sustitución, para que el programa continúe.
Hicimos
el doctor Emilio Archila, ya hicimos reunión con él y nos ha orientado que continuemos con el programa, que prioricemos los aspectos y los componentes del mismo que tienen que seguir implementándose ya, y que revisemos cuáles son las prioridades y cuáles son los elementos a desarrollar a futuro. Ha dado instrucción a todo el equipo nacional de sustitución, a la directora encargada, para que continúe pues adelantando todas las acciones, de tal suerte que el programa no se detenga. Ustedes lo pueden ver en Guaviare, con todo y que hay cambio de gobierno, aquí nada se ha parado. En estos momentos estamos pagando los recursos correspondientes a asistencia alimentaria inmediata en Puerto Concordia, en Mapiripán, Miraflores, y mañana tenemos unas jornadas de pago en San José de Guaviare, y vamos a continuar con el resto de jornada. En estos días, por ejemplo, estamos haciendo unas jornadas especiales comunitarias para subsanar los problemas que tienen las familias en todo el territorio. Ya adelantamos una en El Retorno, otra en San José, y estamos ya desarrollando las comisiones municipales de planeación participativa para continuar atendiendo la implementación del programa en Guaviare. Hoy tenemos la de San José, el viernes y sábado tenemos atención de Calamar y Puerto Concordia, el domingo tenemos la comisión de planeación participativa de Puerto Concordia, el lunes vamos a realizar un consejo asesor territorial, un CAT, aquí en San José, y el martes realizaremos la comisión municipal de planeación de Calamar. Es decir, el programa no para, continúa. El mes de septiembre lo vamos a utilizar todo el mes, además de seguir implementando el programa y haciendo pagos, va a ser un mes de rendición de cuentas del programa. Y vamos a arrancar con
¿Para cuándo?
Todo el mes de septiembre.
Todo el mes de septiembre.
Porque hay que hacer jornadas en cada municipio.
Sí.
Entonces, todo el mes de septiembre vamos a hacer todo un proceso de rendición de cuentas amplio, y lo haremos en el escenario adecuado, que son los consejos de evaluación y seguimiento, los consejos municipales. Entonces vamos a instalar los consejos municipales, pero también vamos a hacer al final del mes de septiembre otro consejo asesor territorial para terminar de evaluar el proceso, pero además de evaluar, enseguida hacer las proyecciones para el resto del año, ¿no?
Sí.
Tenemos todo un plan de trabajo en estos tres meses, agosto, septiembre y octubre, con recursos pues administrativos, logísticos, para continuar con el programa. Esto no para, continúa adelante. La idea del presidente es fortalecer los dos programas de sustitución y erradicación, y se están pues rediseñando inclusive el programa de erradicación, para que no sea solo pues persecución, sino también apoyo, respaldo a aquellos campesinos que quieran abandonar los cultivos ilícitos.
¿Cómo están los problemas que se venía desarrollando con el tema de la erradicación y esos campesinos que todavía, o que por el tema de su tierra, no se podían acoger o no estaban vinculados a este programa PENIS?
En el caso de Guaviare, esos problemas fueron superados hace rato. No tenemos pues contradicción entre sustitución y erradicación. Hay unas veredas, o existen unas veredas que aún no se han acogido al programa, particularmente las veredas de la Inírida, ¿no? Se están haciendo acercamientos con líderes de esas veredas. La fuerza pública inclusive tiene la mejor disposición, han estado dialogando, y se ha estado dialogando con el Ministerio de Defensa a nivel nacional para que se construyan programas especiales de erradicación que no implique solo la erradicación forzosa, sino la atención inmediata de las familias que quedarían pues sin la posibilidad de un sustento, ya que reconocemos que hay algunas regiones en donde hay familias que solo viven de la coca.
Sí.
Y no tienen otro tipo de ingresos. Entonces, la idea es vincularlos a programas sociales con todo el acompañamiento institucional y la presencia del Estado con sus distintas agencias para poder llevar el desarrollo social y económico que requieren estos territorios, para que abandonen ese tipo de negocios ilícitos.
Finalmente, doctor Fidel, hay una inquietud desde el Senado de la República, y no sé si usted se enteró de la denuncia que hizo la senadora del Meta, Maritza Martínez, ayer en la plenaria del Senado de la República, donde ella dice que se podría volver a aumentar los cultivos ilícitos porque teme que esos recursos que se están dando desde el PENIS, los campesinos pues vuelvan y compren semillas y vuelvan a sembrar coca, sobre todo en los sectores como Meta y como Guaviare. ¿Usted qué piensa de esa advertencia que hace la senadora de resiembra de coca, como lo dijo ella?
Pues si bien es cierto, hay que tenerla en consideración. La verdad, yo no creo que los campesinos del PENIS estén utilizando los recursos para resembrar. Hemos tenido ejemplo de una cantidad importante de campesinos que inclusive, sin todavía estar entregándose la plata de los proyectos productivos,
sí.
Buena parte de los recursos de sostenimiento que le estamos dando en estos días, que son del componente de asistencia alimentaria inmediata, lo están utilizando para los proyectos productivos, ¿no? Estas familias, en vez de tomar esos recursos para alimentarse, algunos tienen otras maneras pues de sostenerse, tienen
cuando
otros ingresos.
¿De asistencia y los están alimentaria es qué?
Son los 12 millones de pesos que inicialmente le estamos dando, ¿no? Lo que estamos pagando en estos días.
Sí.
Esos 12 millones de pesos tienen el objetivo de cubrir necesidades básicas alimentarias, pero también las que la familia determine, ¿no? Muchas familias, inclusive de allí, están tomando recursos para sus proyectos productivos, ¿no? Para cacao.
Y ese es el gran riesgo que se ha hablado desde el principio, ¿no? Que las personas no conviertan esa plata en plata de bolsillo, sino que realmente correcto. Se proyecten a hacer algo que verdaderamente tenga trascendencia en sus cultivos.
Y lo están haciendo, la gran mayoría lo están haciendo. De pronto habrá alguno que otro que no entienden las cosas y lo gastan en elementos suntuarios, en bebidas, etcétera. Pero son reducidos casos, en su gran mayoría lo que nos reportan los propios líderes comunales, las familias con las que estamos hablando. Ayer, por ejemplo, hablaba con doña Elena, la presidente de la Nueva Primavera, y nos informaba en qué están invirtiendo estos recursos, que inclusive no son para proyectos productivos propiamente dichos, sino para su seguridad alimentaria.
Claro.
Y los están utilizando ya para fortalecer un proyecto cacautero que tiene, por ejemplo, para fortalecer otro que ella tiene de gallinas criollas de engorde, en fin. Y hay muchos ejemplos que me han puesto con muchas familias de las que hemos hablado que están aprovechando estos recursos para comprarse una vaquita, para invertir en proyectos avícolas,
bueno.
En otro tipo de proyectos. O sea, la mayoría de la gente tiene claro pues hacia dónde vamos y está aprovechando estos esfuerzos del Estado para también fortalecer los ingresos de la familia. Otros lo están pues para hacer mejorar la finca, resolver problemas del hogar, de sus hijos.
Creo que
están haciendo buen uso de los recursos.
Por eso es importante que no, digamos, que ese acompañamiento que ustedes hacen como gobierno nacional y como programa PENIS no mengue, ¿no? Esa es clave, porque en este momento y con la presencia, como sabemos, de actores armados en el departamento, pues quedan vulnerables las familias,
así
los
es,
campesinos. Entonces también es clave, y lo decía la senadora también en su intervención ayer en el Senado, pues es muy importante que el gobierno no vaya a dejarlos solos.
Así es, no, el acompañamiento va a ser permanente. De hecho, la asistencia técnica a la hora está concebida para los dos primeros años, pero se van a prolongar sobre la base de que así lo decidan las familias y el gobierno a través de los PEDET. Es decir, los próximos dos años las familias tienen un acompañamiento asegurado, sobre todo en lo que tiene que ver con los proyectos productivos, que es lo más complejo pues de realizar y de ejecutar por las condiciones del territorio. Entonces tenga la plena certeza de que va a haber el acompañamiento, no solamente de la asistencia técnica, sino del conjunto de entidades que tienen que hacer presencia para desarrollar varios programas en el territorio.
Sí, finalmente, doctor Fidel, el tema de las amenazas y de los riesgos por parte de los actores armados acá y disidentes en el Guaviare, ¿cómo están? Hacia los que trabajan dentro del programa, como también los campesinos, ¿cómo ha estado ese tema en los últimos días?
Pues a pesar pues de que no ha habido pues ningún resultado que lamentar en estos días.
No,
sí
no
es cierto,
noticia
sí es cierto
grave.
De que existe la presencia de grupos al margen de la ley en la zona, que se sienten afectados en el negocio del narcotráfico, ¿no? Porque las familias tomaron la decisión de abandonar lo ilícito. Hay presiones en San José, en El Retorno, en Calamar, en Puerto Concordia, porque sigan en el negocio. Le corresponde al Estado, al gobierno colombiano, garantizar la seguridad de las familias. Le corresponde aislarlas de estos sectores que siguen presionando con el negocio, pues, del narcotráfico, como ya dije, pero también lo corresponde a las mismas familias mantenerse firme en el propósito de cambiar de cultivos, de asumir una nueva vida. Pero es evidente que la responsabilidad es del Estado colombiano, del gobierno colombiano, no solo trayendo, pues, seguridad, más tropa, más ejército, policía, sino también trayendo más obras, más atención social a las familias, más oportunidades a los jóvenes, a las madres cabezas de hogar, a los campesinos, para que definitivamente abandonen lo ilícito y asuman, pues, la reconstrucción de la economía, pues, de Guaviare, sur del Meta y estas regiones, pues, abandonadas y que son objetos de atención por el posconflicto.
Sin duda, estamos de acuerdo y por eso nos parece importante, pues, estas charlas que tenemos aquí con el doctor Fidel Navarro, coordinador para el Guaviare del programa PENIS, un programa entonces que continúa en firme, que continúa, pues, apoyando a los campesinos que se acogieron voluntariamente a la sustitución de cultivos ilícitos y que estará, pues, dando, como se dice, frutos más adelante, y esperemos que esos campesinos, pues, cuenten con la buena decisión de invertir esos recursos que ustedes van a estar entonces entregando en estos días. Doctor Fidel, gracias como siempre por estar aquí en Marandúa.
Gracias a ustedes, a las familias que nos están escuchando, recordarle que en estos días estamos haciendo jornadas en todos los municipios para subsanar los problemas que las familias presentan.
Todos los papeles y
todos los documentos, soportes. Hay oportunidad en estos días para que aquel que no se la ha podido pagar porque le falta algún soporte de algún problema que presentan, lo pueden en estos días aportar. Ahí estaremos con los líderes comunales, con las propias familias, nuestro equipo, atendiéndolos, porque el propósito es que en el mes de septiembre nosotros podamos resolver de manera práctica y contundente todos estos problemas, y los próximos ciclos de pago a esa familia que preventivamente se les suspendieron los desembolsos puedan habilitarse y puedan recibir las mesadas que les tienen, pues, atrasadas, los ciclos de pago que les tienen atrasados, y poder nivelarse con el resto de familias.
¿Y mañana hay pagos aquí?
Mañana tenemos pagos acá. Ajá. Vamos a atender a unas familias que extemporáneamente se inscribieron al PENIS, de San José de Guaviare, y vamos a terminar de pagarle a algunas familias que no lograron resolver a tiempo problemas, como las de Colinas y Charras,
sí,
¿cierto? Vamos a seguirles pagando a ellos.
El tema de, pues, los documentos y
eso, y aportando los documentos.
¿Dónde ya van a ser esos? ¿Dónde van a estar ustedes mañana? Por si las personas quieren a esta
mañana
hora.
Mañana se estará ahí en el Coliseo Azul,
donde siempre,
atendiendo la jornada de pago.
Y allá también pueden hacer llegar esos documentos, nos preguntaban ayer.
Aprovechan, deben aprovechar esta jornada para que aquellos que no pudieron entregar antes de ayer, porque antes de ayer hicimos una jornada también en el Coliseo Azul, fue una jornada larguísima, atendimos casi hasta la 1:00 a.m. recibiéndole documentos a la gente. Si alguno faltó o tiene cosas que aportar de los acuerdos a que llegamos con cada familia, entonces en la propia jornada de pago los pueden traer. Hoy pueden entregarnos alguna información, vamos a estar, pues, haciendo una sesión de la Comisión de Planeación Participativa, es la sexta sesión que vamos a hacer, de tal suerte que allí pueden llegar también.
Muy bien, pues ahí está entonces toda la información de cómo avanza el programa PENIS en el departamento del Guaviare. Doctor Fidel, como siempre, gracias.
Gracias a usted, Laura, y a todo su equipo.